señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos con regalos a adorar a Dios. Palabras tomadas casi en su totalidad del Evangelio de San Mateo, único evangelista que recoge este misterio que celebramos hoy, el misterio de la Epifanía, que como todos los misterios del Señor, es un misterio que nos rebasa, que no vamos a poder nunca desentrañar toda su profundidad ni agotar toda su riqueza. De lo que podemos en nuestra oración intentar obtener algunas luces. Vidimus tela meius in oriente, et venimus cum muneribus. Nosotros, además, no lo vemos o no debemos ver nunca los misterios de Cristo como ajenos, sino que decimos también, vidimus, nos sumamos a esa primera persona del plural. Queremos ver, queremos seguir viendo la estrella, una estrella, es decir, una luz en medio de la oscuridad, esa misteriosa estrella que pues que ha dado tanto que decir, tanto que hablar, pero que al fin y al cabo pues tiene un sentido espiritual. El Papa el año pasado, en la Epifanía del 2011, se preguntaba qué clase de estrella fue la que vieron los magos. Y entonces dice que Kepler, este famoso astrónomo, creía, por ejemplo, que se trataba de una nova o de una supernova. Es decir, una de las estrellas que normalmente emiten una luz débil, pero que pueden tener improvisamente una violenta explosión interna que produce una luz excepcional. Bueno, pues será una supernova. Dice, ciertamente son cosas interesantes. Pues, bueno, en el fondo da igual que haya sido. Pero que no nos llevan a lo que es esencial para entender esa estrella, que es lo que queremos hacer nosotros. Bueno, ¿qué sentido tiene esa luz que movió el corazón de aquellos hombres? Debemos volver al hecho de que esos hombres buscaban las huellas de Dios, trataban de leer su firma en la creación. Sabía que el cielo proclama la gloria de Dios, es decir, tenían la certeza de que es posible vislumbrar a Dios en la creación. Y por eso la Escritura nos refiere qué sentido puede tener también esa estrella, y en el libro del Apocalipsis dice: yo, Jesús, soy el lucero radiante del alba. Y ahí pues tenemos rápidamente una significación muy directa, muy bonita. Decía, esa estrella es Cristo, apunta a Cristo, es Él, es el sentido de nuestro camino. Y podemos por eso seguir diciendo, vidimus stella meius, yo quiero seguir siendo conducido por esa estrella, una sola estrella importante en todo el firmamento, realmente solamente una. No tenemos otra palabra por la que podemos ser salvados, una dirección en nuestros pasos, una razón para seguir avanzando. Por eso confesamos también en el credo, luz de luz, nuestra luz, yo soy la luz. Quien me ve a mí no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues vidimus estela meius in oriente. Vamos a tratar de volver otra vez a esta idea esencial, a esto que produce en los magos una grandísima alegría, una profunda alegría, aquello que no sabían pues, cómo resolver, que era un misterio, que no tenía tampoco demasiado sentido lo que estaban haciendo, bueno, hacia dónde caminas, por qué dejas todo, qué cantidad de problemas, de repente se te pierde, ya no la ves, hay nubes. Pero aquellos hombres no solo tenían la luz externa de la estrella, sino que tenían también la luz interior que guiaba sus pasos. Vidimus estela meius in oriente. Me parece que nos puede servir un recuerdo de este intelectual francés, André Frossard, que como sabemos tuvo mucho que ver con Juan Pablo II. Cuenta aquí en este librito que se llama Retrato de Juan Pablo II, pues que todo empezó porque el señor Giscard d'Estaing lo invitó a ir a la toma de posesión de Juan Pablo II con el primer ministro. Y ahí empezó una relación con el Papa que acabó materializándose en ese libro, No tengáis miedo. Entonces en este libro cuenta algunos de sus recuerdos del Papa. Y dice que en cierta ocasión la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, le iba a dar el doctorado honoris causa. Y fue a Chile y, estando en Santiago, los jesuitas, porque la Universidad Católica de Valparaíso es de jesuitas, los jesuitas de Santiago lo invitaron a comer. Y estaba comiendo con ellos, dice. Éramos 12 a la mesa, cada uno de ellos demostró una cortesía perfecta, aunque algo distante, como ocurre casi siempre que los religiosos reciben a un laico, que es una especie mal conocida. No suelen conocer bien religiosos a los laicos. Uno de los padres dijo una bendición en español que empezaba con estas palabras: nosotros que somos tus discípulos, en Chile se puede tomar altura fácilmente porque las montañas ayudan. Él quería que le platicaran de Chile, porque una de las cosas que pasaba con el Papa es que muchas veces el Papa le preguntaba, bueno, ¿qué piensa usted de este país al que voy a ir? Bueno, dice, pero no se trató de Chile para nada, sino únicamente del Papa. Y el pensamiento de mis anfitriones me llegó desde los entremeses en forma interrogativa. ¿No cree usted, señor, le preguntó uno, que la persona del Papa se acepta mejor que su discurso y que su presencia es más eficaz que su mensaje? Me pareció que el padre que había hablado podía venir del norte de Francia o de Bélgica. No sé por qué, quizá porque tenía la apariencia sólida y un poco rugosa de un edificio de ladrillo. Se veía perfectamente que expresaba la opinión general y el sentido de sus palabras era claro. La popularidad del Papa era un fenómeno mediterráneo. Su pensamiento no estaba de acuerdo con el espíritu de nuestros tiempos y no era realmente comprendido por las múltiples. Pues algo que se dijo mucho en la vida de Juan Pablo II, sobre todo en los ambientes más avanzados de la teología, no les gustaba, no les gustaba el mensaje del Papa. Y entonces distinguían, decía, oye, pues que no, sí es muy bien recibido, pero es más lo que hace con su persona que con su palabra. Le respondí, reverendos padres, creo que esto ocurría también con Jesucristo. Cuando subía a las colinas de Galilea para decir a las muchedumbres, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, era comprendido por aquellas gentes que sin embargo permanecían a sus pies y no pedían nada más, ni siquiera pan, puesto que al parecer fueron los apóstoles los que tuvieron que preocuparse de alimentarlos. Cuando en otra parte afirmaba que sería necesario comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna, ¿era entendido su mensaje cuando todavía no estamos seguros de que se haya logrado jamás descifrarlo correctamente? Ni aún ahora, si, oye, ¿sí entiendes bien el mensaje de Jesús? ¿Sí entiendes de fondo sus palabras? ¿Acaso no dijo un día, mis ovejas reconocen mi voz y no, mis ovejas comprenden mi antropología? Me pregunto si la fe no es simplemente una cuestión de oído. Y me parece que también la persona de Cristo se aceptaba mejor que su discurso, puesto que a pesar de tantas palabras enigmáticas, se le hizo un gran recibimiento el día de Ramos, arrojando mantos a su paso. Hubiera podido añadir que ni siquiera los mismos apóstoles parecían comprender gran cosa las palabras de su maestro. Les bastaba con que estuvieran allí, con que estuviera ahí, y ni siquiera le hacían preguntas para saber más cosas. Permanecían mudos cerca de su persona como quien se calienta al sol. Sin embargo, nunca le agradeceré lo bastante al padre jesuita de Santiago el que hubiera hablado como lo hizo. Su pregunta me ayudó a comprender algo que debía de serle familiar, pero que no lo era para mí. El cristianismo es esencialmente una religión de presencia. La revelación es la revelación de una presencia. La encarnación es una presencia. La Eucaristía es una presencia. Y la misión del Papa es la de estar presente. Pues una cosa que es muy, como dice aquí, muy elemental, muy básica, pero que constantemente se nos olvida. Es más, uno de ustedes me decía ayer o anteayer, algo así como que mientras más estudio teología, más me doy cuenta de que las viejitas saben más que nosotros. Mientras más me meto en la parte especulativa, no me lo decía así, pero yo pensé, pues más me confundo, o más me pierdo. Pero ahí Pablo dice, oye, es que vea lo esencial. O sea, no te confundas. O sea, el asunto es una persona, es una presencia. Es una religión de la presencia de alguien. Y pues otra vez, vamos a ver su estrella, vamos a decir, venimos de lejos porque hemos visto una estrella y en esto nos estamos fundamentando, en esto nos basamos. Y si yo digo, oye, en este curso anual, ¿a qué veniste? A estar más intensamente metido con una presencia, valió la pena. Si no, perdiste el tiempo, miserablemente. Es más, todavía lo puedo recuperar porque nos quedan 2 días. Pero intensifica esa conciencia de la presencia de alguien. ¿Qué es lo que nos dice la Epifanía? ¿Cómo es lo que nos dice la Navidad? ¿Cómo es lo que nos dice la Eucaristía? ¿Cómo es lo que nos dice la Pascua? ¿Cómo es lo que nos dice todo? O sea, no es que no importe la palabra, pero lo que importa fundamentalmente es la persona. Esta es la fe cristiana. Solo así vamos a poder vivir las virtudes y solo así vamos a poder hacerlo presente, es decir, hacer apostolado. Si no, es una farsa todo. Si no hay conciencia de esa presencia. De ese encuentro, ahí se resuelve toda la lucha, porque desde el origen las cosas se hacen pues así, desde el corazón. Si yo no estoy con esa fuerza de presencia, que podemos decirlo también pues, con esa fuerza de amor, de unión, de comunicación, pues cualquier virtud va a ser una virtud hueca, falsa, como nos explica la teología, que es una virtud informe, aunque haga muchas cosas, pero aquello pues no tiene el sentido del cristianismo. Vidimus stella meius in oriente, como cuentan de la Beata Teresa de Calcuta, que cuando le dieron el premio Nobel, un periodista le preguntó que el premio Nobel es lo mejor que le ha sucedido en su vida. Y aquella mujer tan santa como que sonrió comprensivamente ante aquel periodista y dijo: no, lo mejor que me ha sucedido en mi vida es haber conocido a Jesucristo. Eso es lo mejor que me ha sucedido en la vida. ¿Cuántos literatos, escritores se mueren de deseo de ser premio Nobel? Pero verdaderamente, o sea, darían, no sé, un ojo o la mano, lo que sea, porque no solo es ni uno, ni es ni dos, ni es ni tres. Yo creo que si a un mexicano le dan el premio Nobel, pues le dan todos los SNI ya de manera vitalicia. Ya no hace falta tener sniz, estar dejándose la piel por los sniz. Pero lo mejor que me ha hecho en mi vida es haber conocido a Jesucristo. Como decía San Pablo, todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Todo lo tengo por basura. Pues vivimos usted a ellos. Y podemos también pues aplicar ese sentido espiritual de la Escritura junto con otras muchas cosas que podríamos considerar de la Epifanía, pero ¿cómo lo hicieron los magos? ¿Qué cosa hizo posible que llegaran hasta Cristo? Y lo primero que podríamos decir es, escudriñaban el cielo. Escudriñaban el cielo. No la tierra, el cielo. Es decir, levantaban la vista hacia arriba, como dice Frosar aquí de Chile. Chile es un país, yo nunca he estado en Chile, pero es un país que invita a levantar la vista porque creo que están muy cerquita, por lo menos en Santiago, de Santiago, están muy cerquita los Andes. Y al parecer son unas cordilleras muy bonitas y, bueno, a ver, levanta tu vista, ve hacia arriba y vas a ver las cordilleras. Bueno, Chile invita a levantar la vista. Pues yo podré decir, Señor, me acostumbro a estar siempre levantando la vista. Estoy siempre tratando de ver las cosas hacia arriba, desde lo más hondo. Me elevo sobre la tierra. Constantemente me estoy pues poniendo mi mirada en lo más alto. Porque si no puede ser posible que me quede en ese modo siempre horizontal de mirar, que no es el de mi razón o el de mis afectos, ni siquiera es el modo filosófico, que ya es bastante y difícil, el modo de las causas últimas, no es el modo de las causas altísimas, desde Dios, hacia Dios, con Dios. Como aprendimos de San José María, que descubría ese quid divinum siempre, siempre, en todo, que no hacía esas divisiones, como nos decían el otro día en la clase de catecismo, que lo sobrenatural no es algo así como una especie de corte de lo natural, sino que está entreverado. Pues voy a estar siempre levantando mi vista y entonces podré hacerme de repente ciertas preguntas. Oye, ¿te gustan los retiros? No me chocan. O sea, no hay peor domingo que el domingo de retiro. No hay peor época del año que los 5 días del curso de retiro. No aguanto, tengo que traerme mi iPod, mi iPad, mi PC o mi Mac para que no me vuelva loco. Acostúmbrate a estar siempre en lo más alto. Acostúmbrate a estar en las cosas de Dios. Quítate aquello que te esté obstaculizando. Acuérdate que, como decía Pascal, Dios está suficientemente oculto para que no lo encuentre el que realmente no quiere encontrarlo. Y suficientemente revelado para que lo encuentre el que sí quiera encontrarlo. Por eso, pues podemos pasar toda nuestra vida sin encontrar a Cristo, sin estar con Cristo, sin amar a Cristo. Sin experimentar el amor de Cristo. Pues escudriña el cielo, levanta la vista, como los magos. Después no solo hay que escudriñar el cielo, sino que hay que tener también corazón sensible, o sea, capacidad de captar el mensaje. ¿Y cómo le hago para tener ese corazón? Pues limpia tu corazón, purifica tu corazón. Tenemos algunos peligros, por ejemplo, la falta de pobreza o la falta de penitencia. No voy a ser muy capaz de verte, Señor, si no soy un alma penitente. Porque lógicamente mi corazón va a estar como abotargado de las cosas materiales, del camino del hedonismo o del materialismo o del aburguesamiento. Se me va haciendo insensible en mi corazón y entonces, aunque levante la vista, no te voy a poder ver, no voy a captar tu mensaje. no voy a escuchar tus mociones, no voy a estar en aquello que es el ABC del cristianismo, que es esta religión de presencia. Porque, como sabemos, Jesús no comparte. Y otra vez, pues, tendré que recordar aquello que también es, pues, el ABC de mi vocación, de la lucha, luchar por amor. Este es nuestro destino en la tierra. Luchar por amor todos los días, hasta el fin de nuestra vida, para que mi corazón tenga flexibilidad, sensibilidad, para que no se ate. En ese misterio de la Epifanía, pues la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué vinieron de Oriente? ¿Por qué no vinieron del norte, de los países fríos, del norte, de Europa o de Asia? ¿O del sur, de, no sé, de Egipto, de Arabia? Parece que vinieron de Persia. ¿O del occidente? Pueden haber venido de, no sé, de Grecia, por ejemplo. Pues quién sabe, pero seguramente porque a lo mejor ese mensaje no fue captado por otros. No tenían sensibilidad en su interior. Hace falta ponerse en camino, como los magos. Es decir, voy a quitarme mi poltronería, mi comodidad. Voy a tratar de no hacer pactos implícitos de, pues no sé, de faltas de espíritu, por ejemplo. Voy a ponerme en camino. Casa de Jacob, en marcha, nos repetía muchas veces la liturgia del Adviento, o sea, ponte en camino. Ya que vas a regresar a tu vida ordinaria, quítate aquellas cosas que podrían haberte estado deteniendo en tu centro, por ejemplo. A veces hay en los centros una especie como de pactos implícitos entre los que vienen en el centro. Y dicen, mira, tú no me hagas corrección fraterna de esto, y yo no te hago corrección fraterna de lo otro. No, haz corrección fraterna de todo lo que no sea espíritu de la obra. Ponte en camino. Ponte en camino y quítate de aquellas cosas que podrían detener, por ejemplo, los respetos humanos. ¿Cuántas veces para la santidad nos detienen los respetos humanos? Y es que, ¿qué van a pensar si yo, pues, cambio esta manera de actuar o de ser? ¿O me desprendo de aquello? Yo que soy tan famoso por, pues, no sé, por tener un reloj de oro, pues ya no traigo mi reloj de oro. Y yo me caracterizaba por mi reloj de oro. Y todo el mundo me va a empezar a echar carrilla, ¿por qué no traigo mi reloj de oro? Y mi reloj de oro me estaba deteniendo para ir más, para avanzar más. Y tendré mis Herodes que me están también suponiendo, pues, como el peligro de no encontrarlo. O mis nubes que me impiden ver la estrella. Pues ponerse en camino, un paso después de otro. Entonces podremos tener la alegría de volver a ver la estrella, como los magos se alegraron con una gran alegría cuando la volvieron a ver, esa estrella de nuestra vocación, estrella de Cristo. Es decir, vamos a ser muy felices porque sabemos a dónde vamos, porque estamos descubriendo el sentido de todo, porque es la más grande alegría de nuestra vida haber conocido a Jesucristo, porque no me pierdo. Como dicen que había un sultán que, pues, que estaba yéndose de su reino porque, pues, había llegado en las cercanías un ejército, y entonces tomó todos sus dromedarios, sus camellos, los cargó con sus joyas en los baúles y se tuvo que ir atravesando el desierto acompañado de sus cortesanos, de sus fieles. Y entonces llevaban muchas horas de caminar entre las dunas y de pronto uno de los camellos reventó, como a veces pasa con los camellos que siguen hasta que ya truenan. Y entonces, pues, se cayó el camello, se cayó el cofre y las joyas se desparramaron por la arena. Y ya no había más camellos, no había más cofres. Y entonces el sultán, con un gesto de su mano, pues, le dijo a sus cortesanos, pues ahí están las joyas, agárrenlas, son para usted. Y él siguió caminando. Y efectivamente aquellos hombres se abalanzaron a ver quién agarraba más joyas. Y el sultán, que seguía su camino, de repente vio que atrás de él venía uno de sus cortesanos. caminando atrás de él. Y le preguntó, ¿qué, tú no te quedaste a agarrar las joyas? Y aquel hombre le dijo, no, yo sigo a mi rey. Pues yo pensaba que era una, pues una metáfora, un cuento bonito. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás entretenido en las joyas o sigues al rey? Y tienes esta idea fundamental, aunque no entiendas mucho la doctrina, aunque no seas un gran teólogo, como le decían los jesuitas estos a Frosar, no te preocupes que no lo entiendan demasiado. A veces también en tu apostolado, el otro día me decía una sobrina mía que tiene una amiga afgana en Boston y que se puso a discutir de la religión con ella, y cuando le explicó la Santísima Trinidad y le dijo pues que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues la afgana lo entendió. Y me dijo mi sobrina, y hasta yo misma me confundí, como dicen, pues yo ya no sabía ni por dónde salir. No te preocupes si estás confundida con la Santísima Trinidad. Lo importante es que sigas a Jesucristo. No vale la pena nada más. Y llegaron donde estaba el Señor con los presentes. Venimos con Muneribus, adoraré el Deum. Pues no está bien, Señor, ¿qué te traigo? ¿Qué te traigo hoy? ¿Qué te voy a dar? Sin regalos no se puede adorar a Dios. ¿Trae regalos? ¿Qué te va a pedir? ¿De qué te vas a desprender? ¿Dónde vas a centrar tu generosidad? Amor con amor se paga. Él es tu regalo. ¿Y tú qué regalo le das? Porque no es gratis. Pero al mismo tiempo, en esa donación de nuestra vida, pues encontramos la gran dicha, la gran felicidad. Aquellos magos se han de haber sentido enormemente recompensados, a pesar de todo, del dinero que les supuso, del tiempo, del cansancio, de la decepción, de la desilusión, porque como nos dice el Evangelio, entraron a la casa y vieron a María con el niño. Pues ese es nuestro premio, ya desde esta tierra. No tenemos que esperar al cielo. Ese es nuestro único premio. No nos van a dar más. Pero es un premio absolutamente, pues, gratificante. Calma todas las ansias del corazón. Pues que hoy en esta solemnidad de la Epifanía nosotros también, pues, podamos decir eso. Vivimos Estela Mellus, vimos la estrella. Allá no me pierdo. Ya sé que puede haber nubes, ya sé que me puedo confundir, ya sé que puede haber Herodes por ahí, ya sé que puedo ser criticado, pero sé también que lo único que importa es la luz de la estrella. Vivimos Estela Mellus in Oriente y tendremos no solo la dicha de haber conocido a Jesucristo, sino también la dicha de haber conocido a María, porque como sabemos, María no está nunca separada de Jesús y nos lo presenta. Pues vamos a pedirle que nos ayude a que el Señor sea también nuestro, ya que podamos ponernos en camino para encontrarlo siempre.
Sí, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Y me ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.